Nos podés seguir de muchas maneras, pero hay una en la que podemos interactuar mejor. www.larz.com.ar.
Ya comienza Cuervomaníacos Radio, pensado por y para cuervos que llevan a San Lorenzo en el alma.
Esto es Cuervo Maníacos.
Muy buen miércoles, Cuervo Maníacos. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Cuarenteneando todos. Ya tenemos casi el final de este confinamiento, ¿no? Del 1 de julio al 17. Yo aconsejo una semanita más, nos guardamos hasta el 21, tranquilo, y después vamos a disfrutar de la vida. Ojalá, como se empezó a manejar hoy, dicen que a finales de julio podemos empezar a tener entrenamientos de los primeros clubes del fútbol argentino. Pero eso te lo va a compartir en su momento nuestro coequiper Juanpi Acuña. ¿Qué haces, Juanpi? ¿Cómo andás?
¿Cómo le va, Pablito? Muy buenas tardes. Saludo grande a toda la audiencia, a los muchachos también. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Un nuevo miércoles en Cuervo Maníaco para hablar de la actualidad de San Lorenzo, que hay... Hay bastante información para hablar en cuanto a futbolístico y mercado de pases.
Me olvidé de desearle felicidades a Igualmente, usted y a todos los compañeros de Cuervo Maníacos y a los que nos están escuchando del otro lado también.
Un gran saludo para todos, así es.
Un gran saludo. ¿Por qué algunos distraídos en el trabajo, llegando exhaustos o estando las 24 horas en su casa lidiando con la familia, con los nenes, con la comida? Hoy se cumple un año de la restitución de Tierra Santa y de haberla pisado, perdón, de la restitución no, de haberla pisado, porque la restitución más o menos que se había dado, pero el que nos va a corregir va a ser Martín Coelho. ¿Qué haces, Coelho? ¿Cómo andás, compañero?
Buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes a toda la mesa, y buenas tardes y especial a todos, pero a todos los cuervos del mundo, que en este día, festejando el año que se cumple de la escritura y de la vuelta a Tierra Santa y a nuestro origen. No sin destacar que, en lo personal, y creo hablar por todos, la vuelta está asignada al estadio. Hoy festejamos la vuelta al poderío de los terrenos. Esperamos y pronto poder, ley mediante de resonificación, poder festejar con el estadio en Avenida La Plata.
No me cabe ninguna duda. Vio cómo lo sorprendí, ¿no? No hicimos una preproducción a ver a quién voy a saludar, a quién no. Hoy estamos de algarabía y se me está preparando Martín Saiz, pero no lo voy a convocar a Martín Saiz en este momento, sino al último de la fila, ese que tira las tizas. ¿Qué haces, Ortega?
¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes a usted y a todos los cuervos maníacos que están del otro lado, compañeros, en este día tan particular como lo resumía... Ahí Martín Coelho, también usted, bueno, una tarde muy especial, en un día muy especial, y que aquello que falte no haga quitarle valor a lo que se ha conseguido, ¿no? Digo, es un poquito la reflexión y el punto que luego tal vez estemos charlando. Digo, esto de que los próximos objetivos no hagan reconocer el paso a paso que se fue dando hasta la posesión, por lo menos, de lo que fue los terrenos de Avenida La Plata.
Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y le digo, honestamente, es un día, para mí, lo empecé sin darme cuenta hasta que ustedes me pusieron en vereda y empecé a comprender de atrás para adelante hasta llegar al día de hoy. En todo eso que significó, ¿no? La locura de una persona que hizo demasiado para llevarnos adelante, a pesar de que muchos descreímos, los que estuvimos integrando esa subcomisión del hincha en aquellos inicios, lo mirábamos de costado y decíamos, está re loco. Y el que puede dar por ahí una síntesis de dos minutitos más, cómo es nuestro invitado en el segundo bloque, es el profe Martín Sáiz. Hoy no tenemos clase, hoy vamos a hablar en el primer bloque de la vuelta, de los acontecimientos que se van dando en cuanto a San Lorenzo de Almagro, pero hoy, profe, te quiero que me des dos minutitos, tres minutitos acerca de esta persona que vos conocés, que acompañaste y que muchos nos sorprendemos por lo que logró, ¿no? Va a quedar en la historia del Club Atlético San Lorenzo de Almagro.
¿Qué tal, Pablo, compañeros? Y bueno, a todos los corromaníos que nos estén acompañando, me tiraste una tarea difícil que, como bien dijiste, es cierto, no lo planificamos la previa. Creo que hay una conexión entre ese día y hoy, que es que hacía mucho frío los dos días. Me acuerdo de haber pasado mucho frío ahí en nuestro lugar de origen durante toda esa noche, y hoy hace mucho frío también. En relación a Adolfo Res, yo les quiero contar que no hace mucho tiempo que yo conozco a Adolfo. Lo conozco desde hace 3 años aproximadamente, cuando de la nada, porque yo no tenía contacto con él, le escribí un mail para que haga el prólogo de mi primer libro, y él tuvo la humildad y la deferencia de recibirme en el Rincón de las Utopías, que es el espacio donde él dicta los talleres de historia y de política y de la Vuelta a Boedo. Son 3 talleres. Me recibió ahí mate en mano. Yo fui con mi símbolo del imperialismo, con mi Coca-Cola siempre, y de la nada nos pusimos a conversar, y hasta el día de hoy que lo veo a él una vez por semana, aún en cuarentena, forjé, después lo dirá, no sé, yo la verdad que lo quiero muchísimo. Hemos compartido cosas personales fuertes, y yo siempre a las personas, como a mí me gusta tanto estudiar y además, las personas que comparten su conocimiento para mí son dignas de respeto, y él para conmigo por lo menos se ha abierto siempre a enseñarme todo, y sin duda que si yo tengo un compromiso con San Lorenzo en lo que tiene que ver con la Vuelta a Boedo y la política y la institución y demás, como siempre conversamos con ustedes, es por él. Yo no tenía todos estos intereses antes de conocerlo. Con lo cual creo que la figura de Adolfo, si bien obviamente es el papá de la Vuelta a Boedo, me parece que es mucho más que eso, porque él, eso le quedó como ese gran título que ese bronce no se lo va a sacar nadie, pero avanzó y se propuso enseñarle a la gente la historia, enseñarle a la gente la política del club, y no soy yo el único, somos varios. Entonces es un gran tipo, vamos a ver, me cuesta decirlo y no me voy a emocionar, pero es un flaco que es puro corazón. Los que han tenido la posibilidad de interactuar con él, creo que van a estar de acuerdo. Es un flaco que no tiene maldad, y es un romántico de la vida, porque todo esto que él ha hecho, habiéndolo compartido con él en detalle, solo a un romántico se le puede pasar por la cabeza pensar que esto podía ser, porque de vuelta ahora ya está hecho, pero como bien decía vos, Pablo, al principio todos lo trataban así de loco. Entonces
estamos de acuerdo.
Adolfo es una persona muy particular y lo tenemos que querer, y le falta la estatua.
Igual está loco. Tiene un modo de vida que, a ver, lo si que vos me decís, vas a ser Adolfo Res, te digo, no, gracias, está todo bien, pero bueno, él ama su vida, es una persona que tiene sus convicciones y no las tranza por nada, y eso lo tenemos que valorar, ¿no? Es así.
Ha tenido una visión única, y me parece que, otra vez, yo no me quedo ahí solamente con lo que ha hecho por la Vuelta a Boedo, que es único, sino que el tipo tiene visiones para un San Lorenzo del futuro que también son destacables. Así que aquellos que no han tenido la posibilidad de conocerlo hasta ahora y compartir un café, se los recomiendo fuertemente, fuertemente.
Ese es Adolfo. Bien. Ahora, la pregunta es la siguiente. Ese primero de julio, ¿cómo te encontraba vos, profe, en Avenida La Plata al 1700? En un minuto y medio hacía un ping-pong con Coelho, con Juanpi, y Ortega se aparece de vuelta.
A mí me encontró con Guillermo, que es el tintorero de Muñiz y Carlos Calvo, que es la persona con la que yo voy a la cancha toda la vida. Mira. Con mi señora, que me acompañó sin ser de San Lorenzo, que está, la tengo acá al lado mío, y que no podía creer lo que estaba pasando. Y mi suegro y mi cuñado, que aparecieron después en el medio de esa multitud, y pasamos toda la jornada en la entrada pegada a la sede de Avenida La Plata, viendo eso, ¿no? De vuelta, San Lorenzo. Una cantidad de gente inconmensurable. Y yo decía, ¿y a qué fuimos? Y es difícil explicar a qué fuimos, pero estábamos ahí. Estábamos ahí. Nosotros
Coelho, sabemos. ¿Cómo te encontró a vos? Coelho, ¿cómo te encontró a vos? Ahí está Coelho, me está haciendo así.
Sí, tengo muy mala señal. No sé si ustedes me están tomando bien.
Sí, sí, te tomamos bien ahora, bien. Bueno, Juanpi, contame vos entonces, ¿cómo te encontró ese primero de julio?
Una noche gélida, mucho frío, en el predio de Avenida La Plata. Me encontró con una persona que está en comunicación con nosotros, porque la pasamos juntos, no sé si acordará, que la verdad, con toda la familia sanlorencista, justo me lo encontré porque estaba solo, me lo encontré al señor Ortega y hemos pasado... toda la velada, por así decirlo, en compañía uno de otro, disfrutando de un gran espectáculo, de algo muy emocionante, que sean las 12 de la noche y encontrarnos en Tierra Santa fue muy, muy lindo.
El sistema de acceso de prensa estaba colapsadísimo ese día. Fue
demasiado
terrible.
Complicado, sí.
Exactamente. Sí. Así que, nada. Fue una alegría, la verdad. No los pude ver, pero bueno. Coelho, ¿qué tenemos ahí del otro lado? ¿Qué anécdota, qué experiencia, qué sentimiento vivido?
Bueno, mientras le voy contando yo, si quiere, que va a estar...
Especial,
vamos.
Fue.
Se me queda cortado, Coelho. ¿Qué le pasa? ¿Y usted, Ortega, que se le caga de risa en el fondo?
No, estoy diciendo que tiro el puentecito hasta que Coelho reciba la señal. Digo, sí, cómo olvidarlo, ahí con Juanpi hemos compartido gran parte de esa noche, que también, por supuesto, estaba con uno de mis hijos. Lorenzo, que uno trataba también de explicarle el significado, ¿no? Porque, digo, esto es lo importante, más me parece, cuanto menos a mí, de poder ir transmitiendo el legado, ¿no? Un poco la historia de San Lorenzo para los chicos, para aquellos que por ahí, digo, se encuentran con otra realidad. Y bueno, muchísimos recuerdos, ¿no? El abrazo con Juanpi, cruzarnos con Bernuncio, con un montón de gente que de verdad está muy emocionada, que fue una muy linda tarde-noche con Luis Moreno, también de A Todo Ciclón. Hemos también compartido un rato la charla. No, una jornada muy emotiva, muy significativa en la historia de San Lorenzo, por lo que costó y por sobre todas las cosas lo que va a seguir generando cuando vaya avanzando el tiempo, ¿no?
Sin lugar a dudas. Esto se lo quería preguntar al profe, porque a mí me ha pasado solamente con un gran evento que en realidad fue el Indio Solar y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, ¿no? Que la gente iba cantando Los Redondos, y no eran malos Redondos. Y se dice que la vuelta a Boedo de parte de la gente de San Lorenzo concluyó en el segundo fenómeno sociológico de la República Argentina en los últimos 15 años. ¿Es así, profe? ¿Usted qué opina con respecto a eso?
No tengo la certeza que es así. Me parece que lo que estás planteando con tranquilidad puede ser eso realmente, o sea, que haya sido una manifestación colectiva que haya estado a la altura de esas circunstancias. Desconozco si la cantidad de gente fue así, pero en su contenido y el componente identitario que había detrás de esa convocatoria. ¿Se me escucha bien?
Se escucha con eco, pero bueno, ahora lo va a resolver el chico. Ahí está, se está saliendo. Sí, sí, sigue hablando usted, que se escucha,
Creo que buscando puntos en común, mientras estamos conversando, me parece que en ambos casos lo que hay es un componente identitario muy grande. O sea, todas las personas como vos que han ido a ver al Indio Solari tenía nueva identificación con los redondos muy grande. Bueno, en el caso nuestro, creo que eso está por sobre encima. Y tal vez así rápido, manifestaciones de mucha gente. Recuerdo la muerte del expresidente Kirchner, que también convocó masa de gente para despedirlo, y otra no se me viene a la cabeza. Lo que a mí me llama la atención, y me voy a colgar de un comentario de Mariano, porque esa noche me acuerdo que también sentí eso, porque por lo menos los de mi generación, yo tengo 35 años, yo no vi el viejo gasómetro, más que en fotos, ni siquiera cuando se perdió yo había nacido. Entonces claro, me parecía realmente fascinante que como ese traspaso generacional de una identidad que nos caracteriza a nosotros como hincha de San Lorenzo se produzca ante la nada misma, porque no es que fuimos a ver un estadio, como decía Martín, ¿no? O sea, la vuelta con el estadio, claramente sí, pero esa noche en particular fuimos a una playa de estacionamiento, vamos al hecho objetivo y crudo. O sea, esa noche fuimos a una playa de estacionamiento, pero en nuestros corazones todos vimos ahí que había una cancha, todos vimos ahí a los familiares que no estaban, a los que nos acompañan desde otro lugar, a los chiquitos, y creo que ahí estamos todos.
Le tiro una, lo sorprendo con esta, y con un subsuelo empinado por vigas, porque muchos no lo sabían, pero había peligro de derrumbe encima. Correcto. Y esto empezó el día miércoles. Sí, ¿Se acuerdan, no? ¿Usted, Ortega, rebelde, se acuerda o no?
No quería saltar, Ortega.
¿Cómo? Yo decía, bueno, agarrémoslo de las manos, cualquier cosa. Pero bueno, sí, bueno, qué sé yo. No conozco tanto de estructuras y creo que la inconsciencia y este factor identitario era más importante que cualquier cuestión estructural. Se suponía que igual estaba cuidada la situación, pero sí es verdad que había muchísima gente, cosa que era de prever, ¿no?
Era de prever. Coelho, ¿ahora sí te tengo?
Ahora sí, espero
contame,
me escuchen.
Contame tu anécdota, amigo, por favor. ¿Cómo fuiste? ¿Cómo llegaste?
No, ha sido muy, muy particular, no solo por el hecho en sí de volver a recuperar los terrenos, sino de la previa que se fue armando durante la semana y el día anterior, que fue una gesta de horas de hacer vigilia para poder estar ahí y para poder vivirlo, algo muy simbólico en lo personal, por el hecho de que no pude compartirlo ni con mi padre ni con mi abuelo, que han sido los dadores de estos genes, pero nada, con un montón de amigos, también otros familiares, y algo único que cuando todo esto empezó se tenía como una locura y que cada vez está siendo más real. No vamos a parar hasta conseguir el último objetivo, pero esa sensación de pertenencia, de que cada vez es más posible el sueño, hace ponerte mucho más firme para pelear por esta causa.
Le quiero mandar un abrazo enorme que me está comentando acá, tengo a la computadora acá y la notebook acá. Por WhatsApp me está mandando un abrazo enorme para todos ustedes y para todos los cuervomaníacos. Roberto Álvarez, el ex vicesegundo del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, que tiene muchísimo que ver también en esta gesta. Así que seguramente ahora se va a prender. ¿A dónde se prende, Juanpi? ¿Qué tenemos ahí? El 1154004566 para mandar la anécdota que vos necesites del 1 del 7 de este primer año que se cumple. www.larz.com.ar, la app, ¿y qué más?
Y lo pueden hacer a través de las redes sociales, en Twitter como CuervoManíacos1 y en Instagram como @cuervo-maníacos. Nos encuentran ahí en nuestras redes sociales todo el contenido al día del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, y claramente pueden dejar sus mensajes, los leemos al aire, sea hoy o el próximo miércoles.
Sin duda, Coelho, te tengo que pedir un favor, escúchame bien. Vos que sos un genio del Facebook, necesitamos para Cuervomaníacos empalmar el YouTube, el canal que tiene Juanpi de Cuervomaníacos con el Facebook, así la gente también nos puede ver por ese canal. Para la próxima, ¿lo podremos tener eso?
Vamos a trabajar en eso, quédate tranquilo. Pero no se asusten con las caras, pero bueno.
¿Pokerstar viene bien? ¿Venimos bien con Movistar?
Estamos trabajando. No voy a dar nombres, me he cruzado con unos cuantos hinchas.
¡Opa! ¡Opa!
Se ve que la loser, cuarentena...
Usted es winner, era loser, ¿no?
Ah, yo soy principiante.
No sea humilde.
Compañeros de cancha, compañeros de militancia, no voy a seguir dando pistas, pero...
A ver, a mí me contó un pajarito que eran las 4:30 de la mañana y usted la estaba juntando en pala. Virtualmente hablando.
Para lo único que la utilizo es para trabajar.
No, era póker, qué boludo. Escúchame, Juanpi, vamos con las novedades. 8 minutos para el final del primer bloque, 7. ¿Qué tenemos? Porque acá hubo novedades acerca de 2 delanteros que pidió Soso, Navarro que sigue.
Bueno, a ver, ayer fue 30 de junio. Se vencieron unos cuantos contratos. Hay que remarcar que Jerónimo Poblete y Adam Barrero, que hace un ratito por Instagram se despidió de San Lorenzo, no regresarán, no volverán a vestir la camiseta de San Lorenzo, así que ya son 2 de las bajas, y la tercera es Gonzalo Rodríguez. Bien, después, en orden de cosas, sabemos que renovó su contrato hasta fines del 2021 Nicolás Navarro. Fernando Monetti. ¿No?
La
remera del horror, y mira cómo se me ríe el otro. Ya tenía la tiza preparada para tirarte.
Sí, la sentí en la nuca, ¿eh? Me pasó muy cerca.
Monetti bueno. Renovó hasta el 2021, vamos todavía.
Fines del 2021, antes de que comience la cuarentena, Torrico hizo lo propio hasta mediados del 2021, así que Torrico, Monetti, Torrico, como quieran decirle, estarán en el arco con Lautaro López Caleñú como tercer arquero.
Después, el arquero de San Lorenzo.
El arquero de San Lorenzo, así es. Sabemos que a mediados de junio se llegó al acuerdo para que Fabrizio Colocini continúe un año más en San Lorenzo. Había una cláusula automática, la cual se ejecutó y tiene un año más de contrato con San Lorenzo. Federico Gattoni, claramente esto estamos haciendo un repaso, ¿no? Porque lo de Federico Gattoni ya pasó más adelante. Federico Gattoni extendió su contrato por 3 años más con San Lorenzo, futuro central, defensor central de San Lorenzo. Y ahora hay que mencionar a aquellos jugadores que deberán volver de los préstamos. Bien, porque San Lorenzo tiene varios jugadores a préstamo. En orden de cosas, tenemos Alejandro El Chaco Molina, Gonzalo Berterame y Jonás Acevedo.
Perdón, Molina, ¿dónde estaba Molina?
Ale Molina se encontraba en Gimnasia de Mendoza, junto con Gonzalito Berterame.
Bien.
Ambos dos. Y el último, hablamos de Jonás Acevedo en Santa María de Tandil.
Bien. Claro.
Ayer se vencieron estos 3 préstamos y sabemos que volverán a San Lorenzo. Así como vuelven, me dijeron que así como vuelven, van a ser cedidos a préstamo nuevamente, buscándole el club o ver qué va a pasar con estos 3 jugadores. Si vuelven a los mismos planteles o se les buscará una salida alternativa. Claramente las conversaciones ya han comenzado para renovar nuevamente esos contratos. Gabriel Rojas, que finaliza su préstamo en Peñarol de Uruguay, que no hará opción de la compra, volverá y claramente imagino que va a pelear un lugar en este equipo de San Lorenzo, que hoy por su sector se encuentra Bruno Pitón, que por más de que no haya nada formal, es uno de los jugadores a vender, el último goleador del plantel, un lateral con mucha llegada, de los que gustan, pero en San Lorenzo claramente tiene puesto el cartelito. Si viene una buena oferta, se va y Gabriel Rojas está acompañando por esa saga izquierda a Bruno Pitón. Otro de los que vuelve es Franquito Moyano. Franco Moyano, volante central, con la salida de Jerónimo Poblete, esto abre una puerta que se quede, claramente. Argentinos Juniors no hace uso de la opción. Está muy tapado en Argentina ya hoy por hoy con los volantes centrales que tiene y
perdió espacio con la lesión, ¿no, Franco?
Claro, exactamente. Con la lesión perdió espacio y claramente no continuará en Argentino Junior y va a ser evaluado por Mariano Soso. Otro de los jugadores que es una incógnita, te digo qué pasará con Nahuel el Perrito Barrio, que debe volver y veremos. Si esta vez tiene oportunidad con Mariano Soso, la cual no tuvo en Defensa y Justicia, o será cedido a préstamo. Es una gran
incógnita
lo que pase con Nahuel el Perrito Barrios.
¿Merlini se quedó a vivir en Varela?
Sí, Merlini sí, Merlini sigue en Defensa y Justicia. Así es. Y por último, tenemos a Gabriel Gudiño, que está en el Cultural Leonesa, en el ascenso de España, y que depende de cuál sea el destino del Cultural Leonesa en la Liga Española. Si salva la categoría, se quedaría, y ahí hay que ver cuáles son las pretensiones de Cultural Leonesa. Si hace uso de opción, o alarga el préstamo, ¿no? Claramente.
¿Le podemos mandar un mensaje a Budini, un consejo, que se quede allá, que gane en euro?
Claro. Le voy a hablar al representante para que se lo comunique.
Vamos a decir, quédate allá, dos añitos más, la levantás en pala. ¿Cuánto está? Coelho, usted que juega en Europa, ¿el euro cuánto está? ¿120 está?
Aproximadamente, un poquito más también.
Sí. Ah, estoy hablando de... Llamalo al representante legal, y pedirle, ¿no?, por favor, porque nosotros no tenemos plata. Están cerrando los contratos de todos los jugadores de fútbol argentino. Decirle que se avizora un momento nefasto en el fútbol nacional. Así que encárgate de eso, por favor. ¿Qué más? Soso, ¿qué quiere Soso? ¿Qué delantero quiere Soso? Por favor.
A ver, ante la incógnita de lo que será el futuro de Adolfo Gaich, porque claramente todos lo quieren, es como la linda del baile, ¿no? Todos quieren bailar, pero ninguno se anima a sacarla. O sea, todos supuestamente vienen ofertas, pero ninguno oferta formalmente. Claro. Entonces, a ver, hay un rumor de que la semana próxima un grupo empresariado alemán vendría con una oferta generosa por el 60% del pase del jugador. Bien, para ir a uno de los equipos más importantes de Alemania. Vale recalcar que aún no hay nada concreto y San Lorenzo ya empezó charlas con dos jugadores. Uno de esos es Franco Di Santo, jugador que quedó libre del Atlético de Mineiro, quedó libre, rescindió su contrato, le tenía todavía 2 años de contrato y lo rescindió.
Pará, te hago una pregunta. ¿Ese Di Santo es el que tuvo en el Chelsea?
El mismo.
¿El pibito mismo, que tenía un futuro enorme?
Exactamente. Terminó en Atlético Mineiro, por lo que me dijeron, es una suma exorbitante lo que cobra. Yo te digo que ya lo bajo de un plumazo. Yo lo bajo de un plumazo. Para mí,
lo mandamos con Gudiño.
Es imposible que San Lorenzo pueda pagar.
Basta de reírse, Ortega, me pone nervioso. Ortega, ¿qué tiene para aclarar? Dígame, ¿qué tiene
no,
para
que aclarar? No, que Gudiño le dice que está todo bien, que le va a hacer caso.
¿Le va a hacer caso?
Claro, ¿sabe qué? ¿Cómo la están pasando, muchachos? Bueno, venir a pelearse acá para ver cuándo cobran y cuándo no cobran. Mamá.
Te quiero ver con barbijo en España durante un año más, ¿eh? OJ. ¿Y el otro delantero quién es, Acuña?
Jonathan Herrera, jugador de 31 años de Central Córdoba. Un jugador perfil bajo, un jugador que gusta, de verdad, a San Lorenzo, le gusta a Mariano Soso y... Yo te podría decir que por ahí ya es un poquito más negociable quizás la llegada del jugador a San Lorenzo. Claramente son los primeros sondeos, son los primeros contactos. Todo esto siempre y cuando sea una... Claro, se dé lo de Gaich. Y mira, te digo que sabiendo que esto de Vareiro no volverá a San Lorenzo, quizás si Gaich se queda, apuntan a traer a Herrera igualmente. Pero...
¿A quién?
Todo depende de la suma que pueda dejar una posible venta de Adolfo Gaich.
Muy bien, 19:32 minutos, nos vamos a vender al corte, nos vamos a escuchar el temita de Callejero y, como no podía ser de otra manera, Callejero de Boedo para todos ustedes, amigos. Nos vemos a la vuelta, compartimos con Adolfito Res, queda un espacio más para ir debatiendo y los escuchamos con los mensajes que nos manden al WhatsApp.
Acompañan a Cuervomaníacos.
Lava Autos, qué bueno. Lavado de carrocería, motor, chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling. Estamos en Corovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. Lava autos, ¡qué bueno!
Maybe Zapatos, el mejor calzado de mujer. Elguera 323, entre Avellaneda y Bogotá. Búscanos en Facebook o en Instagram como maybe.zapatos.
Esto es Cuervo Maníacos.
Bueno, segundo bloque de este programa que hoy festeja este primer año de pisar Tierra Santa y hacerla nuestra. Como ustedes tuvieron su minuto y medio, sus dos minutos para contar la anécdota, yo quiero empezar este bloque contando la mía. Nosotros porque los invité a casa a grandes amigos que he conocido a lo largo de toda esta vida azulgrana, y culminó con varios de ellos en Marruecos, conviviendo una semana y nada, viviendo un montón de peripecias, hermosas por cierto, y ese día decidimos hacerlo en San Juan al 3800, en la terraza de casa, con un asadazo, día frío, como decía el profe, para atrás, que si no era por este fenómeno sociológico, profe, la verdad, lo veía por la tele. Decí que estábamos a 9 cuadras, 10 cuadras, y hacia allá emprendimos con Santiaguito el carrito, gracias. Bautista, que no quería saber nada de moverse de casa, estaba con la Play, y todos los muchachos. Y gracias a Dios y a este programa y a la dirigencia, me dieron un lugar ahí en la prensa para poder cuidar al enano, que tenía un par de anitos, 2 años y medio, y entré a donde estaba el salón y lo vi atestado de gente. No paraba de emocionarse ante cada persona que se le cruzaba y seguramente le conmemoraba una situación de ese rompecabezas, ¿no? De lo que fue llegar hasta ese momento, y yo lo único que hice fue mirarlo a los ojos y decirle y pensar que te creía loco. Yo tuve la suerte de componer una familia gracias a la subcomisión del hincha, y él fue parte de todo ese nacimiento junto con nuestro recordado Madera, con el panadero, con Claudio de Simone y Cristian Evangelista, y bueno, Gustavo Di Lorenzo, la gente de Con el Alma en Boedo, y nada, que él también fue propulsor de ese espacio, y nada, nos dimos un abrazo y continué viviendo ese mundo de sensaciones que para mí hasta ese momento era irreal, y él se quedó recibiendo todo ese afecto que hoy, un año después, lo tenemos del otro lado del teléfono. ¿Cómo andas, Adolfo? Pablo Cerantes te habla de Cuervo Maníacos.
Hola, Pablo, te escucho muy lejos, Pablo. Buenas noches.
¿Me escuchamos lejos?
Sí. Ahora te escucho mejor.
Me alegro, vamos, Chinito, gracias. Decí que el operador es de Racing, pero bueno, sí. Entiendo un poquito de sufrimiento, de alegría, y siempre nos acompaña y nos hace ameno el programa. ¿Cómo andás, Adolfo? ¿Qué contás a un año de esta gesta?
No, bien, la verdad que por un lado feliz, por otro lado con la angustia de que los tiempos no se aceleraron, pero lógicamente los terrenos son nuestros, y esperando que la directiva hoy se mueva para poder obtener la zonificación, que es la devolución de zonificación, no rezonificación mal presentada, ¿no es cierto? Porque acá hay que devolver una zonificación que San Lorenzo tuvo hasta que lo pulsaron del lugar. Así que esperando eso, ¿no? Esperando que se aceleren los tiempos, porque los socios fundadores están partiendo, ¿viste? Y la verdad que necesitamos la mayor cantidad de gente posible ver el estadio otra vez en Avenida La Plata, ¿no?
Sin duda. Es verdad. Juanpi.
Adolfo, ¿cómo te va? Un abrazo grande a la distancia. Felicitarte porque esto que estamos celebrando hoy, un año de volver a Tierra Santa, de volver a tener los terrenos, nace de una idea tuya. Así que en esta comunicación quería hacértelo saber y felicitarte. Y por otro lado, preguntarte, porque hay una de las, creo yo, cosas más importantes en este tema de volver a construir un estadio en Avenida La Plata, es el tema vecinal. ¿Cómo se viene avanzando sobre ese tema? Pensando en, más allá de la ley de rezonificación, ¿no? Supongamos que la vamos a tener próximamente, Dios quiera. El paso siguiente, para levantar un estadio. ¿Cómo viene todo el tema que conlleva al armado del estadio?
No, bueno, eso hoy está en manos de los directivos del club. Uno, obviamente, que tiene montones de ideas que son, a mi criterio, posibles, ¿viste? Nada de sobre hacer botellas, pero el estadio lo han hecho equipo de poca convocatoria en el fútbol argentino, así que no veo la imposibilidad que no sea una decisión política para hacer un estadio, y es lo que todos sabemos, ¿no? El estadio lleva el nombre de la persona más influyente de la tierra en este momento, para mí muy mal aprovechado en el buen sentido, y después obviamente que nosotros tenemos la experiencia de que se hizo un estadio hace 26 años, así que en plena hiperinflación, así que yo lo que creo que lo que hay que tener primero es una decisión política, aprobar esta devolución de zonificación, que creo que antes de fin de año va a salir, más allá de que las cosas no se hicieron bien, pero rápidamente San Lorenzo tiene que mostrar un proyecto ya terminado de estadio, de club social y deportivo debajo del cemento de las gradas, de la parte comercial que irá, de la parte cultural, social y la parte de espacio público, que seguramente se podrá aprovechar y sacarle un mango también a la ciudad de Buenos Aires, y rápidamente presentar un proyecto que sea demoledor para la sociedad, ¿no es cierto? Que vos digas, esto es algo impactante, que los 30, 40 vecinos que están en contra ni puedan decir nada, y a partir de ahí, yo digo siempre lo mismo, porque el que me viene escuchando en distintas emisoras va a decir otra vez, va a decir lo mismo. En la Argentina devastada, que sufrimos 4 años de una tragedia económica con el gobierno anterior, y en esta Argentina devastada con la pandemia, económicamente no hay un solo negocio rentable. Hay un solo negocio que tienen los compradores esperándolo, que es el estadio de Avenida La Plata, que tiene que construir San Lorenzo. Y siempre y cuando haya plazo. ¿Y qué banco no va a aceptar ofrecerle a una cantidad de futuros clientes importantes 48, 60 cuotas para que se compre la platea? Ese estadio va a ser estadio de abonados, y vos te quedas afuera si no compras el abono a principio de año. Y después con los palcos solos es el estadio. Vos haces 40 palcos tipo departamento para que lleguen las empresas, donde vos podés estacionar en Avenida de la Plata mejor que en ningún lugar de la ciudad, y prácticamente un palo verde cada palco ya tenés con las empresas haciendo el estadio. Así que hay miles de formas para construir el estadio. Ingenio no nos falta a los sanlorencistas para hacerlo. Así que, y vuelvo a decirte, lo hicieron el club de menor convocatoria, ¿no? Hizo la cancha Morón, hizo la cancha Argentino Junior, hizo la cancha Estudiante de La Plata. Estudiantes. Y el que me diga ahí, pero nosotros tuvimos comprado terreno, si no terreno lo compró la gente. Así que prácticamente los terrenos los tenía. La gente puso el dinero para comprar los terrenos. Los 4 palos verdes, esos llegaron después, que nos fuimos los que estuvimos en la comisión de la vuelta y peleándola, los que la creamos. En el 2013 nos corrieron, y después vino la negociación de los 4 palos verdes, que para mí, no voy a discutir, no me voy a poner a generar una duda sobre ese dinero, que era mucho menos lo que había que recotizar. Recuerden que eran 94 millones y había que actualizar el precio 2011-2013. Pero bueno, a ver, si hoy mañana me dicen que el estadio vale 200 millones de dólares, le digo háganlo, porque San Lorenzo con el estadio de la Avenida Plata es la salvación institucional del club. Es darle al futuro, a las futuras generaciones, la salvación que alguna vez tuvo el club cuando fue lo más grande de la Argentina en la década del 30 y 40, ¿no es cierto?, hablando institucionalmente hablando. El club con más socios, el club con más actividad deportiva, ganador en todos los deportes. Bueno, eso es lo que trata de recuperar el Jornada de los Tiempos, ¿no es cierto? Avenida La Plata es un lugar, no en vano le pusimos Tierra Santa, ¿no? Es un lugar mágico, único, que San Lorenzo, desgraciadamente, las malas administraciones que tuvimos, la coacción de un gobierno dictatorial que vio la posibilidad de hacer un negocio inmobiliario, apretó a San Lorenzo, después, bueno, cae la dictadura, y después aparece Carrefour en la compra del terreno, ¿no? Ya cuando los dirigentes de San Lorenzo habían hecho un desastre en esos años lamentables del 76 hasta que nos tuvimos que ir a venir a Tata en el 83, ¿no?
Sin duda, Coelho.
¿Eh? Sí, antes que nada, obviamente, saludarlo, Adolfo, te habla Martín Coelho, agradecerte por todo lo que has generado, todo lo que has gestionado y el significado que tiene la vuelta en relación a tu nombre. Y justamente en base a esa labor, me gustaría saber qué sentís, qué sensaciones tenés, qué te pasa, siendo vos uno de los propulsores de la ley y de toda esta locura, qué sensación te queda interior, en la cual hoy vos no estás siendo parte de la comisión de la vuelta y como que se te ha dejado a un lado en esta representación. Mira,
primero, vos sabés que para mí, ¿no?, en lo personal nunca fue importante los cargos. Ahí está Pablo, que algo que escuchaba muy de lejos, que hablaba de los tiempos que nació la subcomisión del hincha. Alguno sugirió que yo tenía que tener un cargo cuando nació la subcomisión del hincha.
De verdad, no lo quisiste.
Nunca me interesaron los cargos. Yo era consejero como Madera. Los dos consejeros de la subcomisión del hincha era Madera y yo. Y nunca me interesaron los cargos. Y vos sabés que para mí, o sea, por supuesto que para mí fue un honor haber sido dirigente de la institución durante 3 años, por la minoría, y trabajé muchísimo por el club, no por la vuelta a Boedo nada más, que lo que donde Adolfo Reyes y mi hermano aparecemos en forma más saliente. Manejé una subcomisión de cultura que, sin que nos dé presupuesto el club, hicimos una revolución. Inventé la subcomisión de derechos humanos. Traje de vuelta al club al atletismo, lucha libre y greco-romana, y judo, que eran deportes que Sancho tuvo representantes olímpicos. O sea, trabajé mucho. Pero más allá de eso, no. A ver, eso es un honor. Pero para participar en una comisión de la vuelta, me tienen que dar poderes. Porque para salir en la foto, yo ya no necesito salir en la foto, ni me interesa, nunca me interesó. Saliste circunstancialmente porque, bueno, estábamos en la cocina de la cosa. Vivimos 2 años con Daniel Peso dentro de la legislatura. Pero, golpeando despacho. Pero, digo, si yo tengo poderes, que no quiere decir que tenga poderes por encima de las autoridades elegidas legítimamente por los socios, pero sí poderes para actuar. Si yo no puedo estar en, si yo tengo que estar en la comisión de la vuelta para que Tinelli me informe, prefiero ser un socio que me informe. Lo que hay que partir, si tengo que ir a ver a Larreta, voy con Tinelli, ¿no? Tinelli solo y después yo afuera, él explicándome las excusas que pueda haber. No, no. O sea, si vos jugás al truco, le gusta verle la cara a los rivales, ¿no es cierto? Por eso con 2-4... con 2-4 y un 7 de distintos palos, le saco el envido, le miento el envido y me llevo un 1-1. Entonces, las cartas las quiero tener yo para poder jugar. Y porque ahí me tengo fe, ahí me tengo confianza, ahí fue donde yo hice el fundamento del proyecto. El proyecto original de la ley hablaba de que no teníamos que poner un mango, era que con el erario de la ciudad de Buenos Aires, a San Lorenzo lo indemnizaba. Obviamente que únicamente que gobernara Salvador Allende teníamos esa posibilidad de la Argentina. Ni siquiera el Partido Obrero iba a apropiar con plata de la ciudad. Porque te iban a salir que las escuelas, los soberbios que hacen que después no hay escuela. Bueno, entonces lo de la comisión es importante si uno puede actuar. Porque si uno está imposibilitado de tomar decisiones, no tiene sentido, hagamos un equipo de rugby, porque hay 15 miembros, creo, en esa subcomisión de la vuelta. Que no sé lo que hicieron hasta ahora, yo no veo algo importante. Y de corazón digo que ojalá de acá en más hagan las cosas bien, porque lo que más decíamos, tanto mi hermano como yo, y como muchos sanlorencistas, es volver a entrar a ver a San Lorenzo jugar un partido norma FIFA en la Avenida Plata, ¿no es cierto? Después que lo haga Juan, que lo haga Pedro, es lo de menos, ¿no es cierto? Por eso, el sentido que tengo de la que vos me preguntabas, no es un sentido de dolor, porque el reconocimiento más importante que yo me he llevado es el de la gente, la calle. Yo soy un tipo, un laburante que anda por la calle, ahora no, bueno, con la pandemia no, pero viajo en bondi, viajo en subte. Mi economía nunca mejoró por estar en San Lorenzo, al contrario. Lo más importante es el reconocimiento de la gente en la calle, el que está fuera del microclima, ¿viste? Porque el microclima te pone, yo lo me río a veces, ¿no? Yo no tengo Twitter, pero tengo Facebook, ¿no? Tampoco soy muy ducho en eso. Y veo una nota de, por ejemplo, de Federico Monti, prócer fundador del club, y te ponen 60 me gusta. Y después aparece uno que se come un sándwich de salame y tiene 480 me gusta. Digo, algo debe estar mal acá, sí. ¿No es cierto? Yo no debo estar interpretando bien cómo se mueve esto. Y después está el tipo que no te pone a vos me gusta, pero que te felicita en privado, porque por ahí lo reta a alguno, el oficialismo, o alguno lo reta, ¿viste? El tipo comparte lo que vos decís, te lo hace saber. Pero bueno, en el Facebook uno se anima a poner me gusta. Pero bueno, es parte, por eso digo, el reconocimiento está fuera del microclima, que es el hincha más genuino que tiene San Lorenzo, porque ese no tiene ningún interés. Y por conseguir un cargo, quiere que le vaya bien a San Lorenzo, ¿no es cierto? Así que eso es lo más importante que a uno le queda en esta etapa de tantos años, 22 años de lucha con mi hermano, empezamos solo allá en el 98, éramos dos boludos, repartíamos papelitos en el 2000, en cada entrada a la popular, con las 10 razones por la vuelta. Después, bueno, tuvimos el honor de estar en esa subcomisión de nicho que fue el motor de la vuelta, ¿no?
Sin duda, vale también recalcar y mandarle un abrazo enorme a Dieguito, que fue tu ladero inclaudicable en esta lucha. Él siempre estaba para sostener y fundamentar lo que a veces no llegaba del otro lado de parte de las palabras de Adolfo Res. Pero quería
hacer una última... Lo que pasa es que yo tengo un perfil más alto. Él es de un perfil bajo, ¿viste? Vos lo llamás para hacer una nota y no quiere salir. ¿Verdad lo que te digo?
Es verdad.
Entonces, bueno, pero montones de ideas que son gracias a la cabeza de él, ¿no? Sí, él está 24 horas pensando en eso.
Diego vive generando ideas para San Lorenzo, eso doy fe también. Escúchame, Adolfo, ¿qué se siente ser uno de los pocos padrinos de una peña vivos o vivientes? No sé cómo, cuál de las
dos. Sí, mejor, es un honor.
Tengo entendido de que de un lado lo tenemos a Alejandro Fernández, que junto con Daniel Peso y vos fueron los que patearon cada puerta de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para lograrlo. Él tiene su peña y vos tenés otra también.
No, en la legislatura tuvimos Peso y yo. Después, Alejandro pertenece a su comisión de hincha, que obviamente laburó. Pero dentro de la legislatura, el día a día, estuvimos Daniel Peso y yo. Después hay un montón de compañeros, Marcelo Culota, ni hablemos de Claudio de Simone, que han estado en la primera línea de trinchera. Y después un montón de compañeros que si vos nombraste, que es injusto porque quedan afuera, ¿no? Te olvidás de alguno, sí, y es injusto, ¿no?
Sin duda. Y la última para cerrar, Adolfo, si se levanta la pandemia, ¿vas a ser uno de los que esté adelante en esa marcha de la legislatura?
Mirá, yo te voy a ser sincero. Yo creo que la gestión, con todas las críticas que le hacemos domingo a domingo en la radio, o cuando hablo, va a conseguir la ley de evolución de zonificación. Ahora, si no llegara a conseguirse, obviamente que no vamos, o sea, no, Adolfo Arrés no va a convocar. Adolfo Arrés se va a autoconvocar. Y después los muchachos que quieran venir estarán, seguramente.
Ahí está,
que va a ser seguramente masivo, ¿no?
Para cerrar, ¿vos lo ves para las próximas elecciones al profe Saiz ahí postulándose? Sos el mentor, ¿eh?
No, es un pibe, la verdad que un orgullo, viste, haber tratado con gente o sea, mi idea cuando yo armé los talleres es que la gente conozca la historia del club y a su vez formar futuros dirigentes. Eso es lo mejor que le puedo dejar al futuro de San Lorenzo. Es muy importante que un dirigente conozca la historia, porque si los dirigentes que tiene San Lorenzo conocieran la historia, no repetirían los errores. Y Martín es uno de los grandes, de las grandes, vamos a decir, futbolísticamente, promesa que tiene el club, como Juan Pablo Fantino, como algunos que son más grandes. Yo te puedo nombrar a otros muchachos, no tienen mi edad, pero son grandes, Walter Carino, Víctor Pradel, hay un montón de muchachos, por ahí, viste, ahora va a ser injusto porque de algunos me voy a olvidar, pero hay muchachos que son... que yo le veo una pasta de un promedio de 30, 35 años que van a ser el futuro del club. Y yo les quiero dejar mi pensamiento, mi impronta a toda esta gente. Y sí, yo obviamente que Martín es un muchacho con mucha capacidad y hay que valorar algo que yo no he visto en San Lorenzo, es prepararse para ser dirigente. No importa el cargo, porque mañana podés ser secretario, después presidente o podés ser vocal. Lo importante es servirle a San Lorenzo. y entonces me parece muy importante que él se esté preparando para eso. No escucho a mucha gente que se prepare. Cuando nosotros, hoy daba una clase de taller político, y estamos en la época de Anán. Iban a buscar a Anán, un Salvador. Como después se fue a buscar a Gil, como después se fue a buscar a Tinelli. Salvador no hay que buscar nada, hay que armar un club donde se tenga un horizonte claro, y qué se debe hacer. Y obviamente que sea lo mayor honesto posible, ¿no? Porque eso, a partir de la honestidad y la inteligencia, podemos crear, volver a devolverle a San Lorenzo lo que fue alguna vez.
Las palabras hasta acá, 19:59, a un minuto, me quedarían 4 horas más, se va todo al carajo. El padre de la ley de restitución histórica, Adolfo Rey, te mando un abrazo enorme. Gracias por compartir con nosotros. Un saludo de todos los cuervomaníacos. Cerramos con vos. Mil gracias, campeón, y nos vamos a ver seguramente después de la pandemia. Te quiero mucho y sabés que sin vos hoy no estaríamos festejando este año. Que sigas bien.
Muchas gracias, Pablito. Un abrazo grande para vos, para toda la mesa y para toda la gente que te escucha permanentemente. Un abrazo grande.
Abrazo a todos. Un abrazo grande, Adolfo. Nos vamos, muchachos. Esta nota fue espectacular. Los quiero mucho. Gracias, profe, por haberme hecho esta conexión. Hacía mucho tiempo que no lo veía, Adolfo. Gracias, Martín. Gracias, Ortega. No tiré tiza, Chau, Juanpi. Los quiero mucho. Chino, Radio Sónica, mil gracias por todo. Los amamos. Y será hasta el miércoles que viene. Un abrazo grande a Turco Sale, a todos los pibes de... a Hugo Mariani también. Y bueno, discúlpeme, Mariano Langui también de La Plata. Un abrazo a todos, muchachos, que sigan bien. Chau. Así están las cosas. Así están las cosas, y así están.